Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Métrica Empresarial. Hoy un episodio bastante interesante, una métrica muy utilizada, de la cual vamos a hablar ampliamente. El episodio de hoy es específicamente acerca del EBITDA, ese indicador tan importante en las finanzas y en la vida empresarial, que a pesar de no estar involucrados, digamos, los tomadores de decisiones específicamente en el área de finanzas, siempre es un indicador que se mide constantemente. Antes que nada, quiero saludar a siempre nuestros, digamos, artífices, como les digo yo, de nuestro podcast. Jorge, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias, Diego. Pensé que esta vez no nos iba a ceder la palabra para saludar, pero bastante contento de seguir compartiendo este espacio con ustedes de plática en torno a los negocios, no específicamente, digamos, financiero, pero que genera bastante valor y contento de estar aquí una vez más.
Gracias, Diego. Jorge, exacto, contento de estar aquí por un episodio más con ustedes acerca de qué es el EBITDA. Entonces, los dejo con Diego.
¿Qué es como tal? Bueno, digamos que es un término acuñado, que es un acrónimo o son siglas en inglés. De EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que es básicamente una utilidad operativa antes de restar toda la parte de depreciación, amortización, intereses, también conocido como gasto financiero, y los impuestos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, básicamente el EBITDA es una medida, como mencionaba yo, de performance del core de tu negocio. ¿Cuál es la utilidad que operacionalmente deja y que también se coteja con respecto a los ingresos? Y ahí llegamos a lo que se conoce como margen EBITDA. Es distinto a, digamos, a diversas industrias. No podemos decir que hay un EBITDA global para todas las empresas, pero sí maximizarlo es la premisa última. Ahora bien, ¿cómo calcularlo? Existen, digamos, fórmulas, como decimos, muy del libro, pero que vamos a hablar un poquito porque hay que tener cuidado a veces. Y les voy a contar aquí, digamos, una experiencia. Con un cliente, básicamente, existía, digamos, su equipo contable que le calculaba el EBITDA como tal. Pero esta fórmula en la que a la utilidad le devolvemos el gasto financiero, los impuestos y las depreciaciones del gasto, a veces falla. ¿Por qué? Porque este rubro particular de esta empresa tenía, que a veces, digamos, varía, y hay casos en que así está correcto, tenía cargas de depreciaciones en el costo. Entonces, ¿por qué su EBITDA estaba malo? Porque devolvían únicamente las depreciaciones y amortizaciones de intangibles que estaban en el gasto. Entonces, la utilidad bruta como tal estaba contaminada porque todavía tenía cargos de depreciación que no debían estar ahí. Entonces, generalmente, el cálculo de la EBITDA es, digamos, bottom up, que parto de la utilidad neta y le devuelvo depreciaciones, amortizaciones e intereses. Pero en la práctica, muchas veces es mejor hacer un análisis contrario, o digamos inverso, que es más, digamos, en un top-down. Como un top-down, parto de los ingresos, luego quito los costos, reviso que en los costos no haya nada de depreciaciones y amortizaciones, llego a la utilidad bruta, quito toda la parte de gastos operativos netamente y yo sé que esa utilidad, como no ha llegado a la parte de intereses, como no ha llegado a la parte de impuestos, ya sé que es mi EBITDA. Entonces, el EBITDA, digamos, la forma de calcularlo, existen, digamos, diversos approaches, pero pudiéramos decir que en la práctica es mejor irse desde los ingresos hacia abajo para tener un, digamos, un cálculo más certero. Ahora, luego de que ya, digamos, definimos EBITDA como tal, la importancia, cómo se calcula, abro la pregunta, Jorge, Frank, ¿por qué es importante al final del día calcular o usar más bien como medida de gestión el EBITDA?
Antes de responder la pregunta, me gustó bastante la introducción que hiciste. Ha resaltado beneficios, pero a su vez también como críticas a la métrica per se. Y digamos que siendo un poco honesto, en la práctica y cuando hemos visto la utilización de esta métrica de EBITDA, me he visto, digamos, contrariado con ciertas realidades a las que nos hemos enfrentado. Y quizás no me quiero adelantar a posibles críticas o problemas de que también refleje el EBITDA, y puntualmente me voy a centrar en los atributos hoy per se que nosotros hemos visto. Tú partiste diciendo que el EBITDA es una medida de desempeño financiero. Y yo considero que uno de los puntos buenos a considerar en el EBITDA es que me permite identificar la solvencia que la empresa podría tener. Porque si bien yo no reconozco la parte del gasto financiero ahí o de los impuestos, sí puedo tener una aproximación en mis ganancias de si yo voy a tener el cash, porque también he visto como una medida de cash, si voy a tener el nivel óptimo para ser solvente o para cubrir algunas responsabilidades que voy a tener. Pienso que por ese lado, como desempeño financiero, me da una aproximación de solvencia. Otra parte que me gusta de esta métrica es que el EBITDA está fuera de las normas contables o de las leyes contables. Entonces, qué bueno, y en el ejemplo que tú diste, yo realmente no lo he visto en todos los casos, que haya un cálculo a nivel contable de EBITDA. Realmente es una realidad un poco distinta para muchas empresas porque es un concepto que por normativa no está regulado y que puede tomar bastantes caminos, pero que sí refleja, como tú mencionabas, y repito, un desempeño financiero que me permite establecer por lo menos una meta comparativa o una meta a alcanzar después de haber hecho los gastos, de venir de una utilidad bruta, de poder tener un performance financiero que, como menciono, si está fuera de la contabilidad, sí me permite tener una visión financiera y un tanto estratégica un poquito más avanzada que en general únicamente llevar a la parte registral de los números.
Y perdón, ahí un pequeño inciso, Jorge, no únicamente financiera. Bueno, tú que estuviste, digamos, en la industria de consumo masivo, los equipos comerciales es un indicador que ellos utilizan ampliamente, el tema del EBITDA y del margen EBITDA, sobre todo ya cuando lo cotejas con respecto a sus ingresos. Y que quizás para que quienes nos escuchan, tal vez la terminología que no se confunda, no es que esté fuera de la contabilidad, pero digamos que por normativa no es el orden en que los contadores y los auditores detallan. Cuando uno va a ver dictámenes tributarios, dictámenes financieros de auditoría externa, uno no ve el subtotal EBITDA como tal. Es más un análisis más de performance que de presentación. Pero entonces, digamos que aclarando, no es que esté fuera de la contabilidad, que sea algo adicional, sino que no es una presentación contable. Esa creo yo que es la mejor definición del indicador
pero,
como tal.
Pero ahí también, digamos que un poquito siempre de razón, porque al no tener, digamos, la obligación de presentación, puede que tampoco exista la práctica o la disciplina de llevar la medición.
Que se vuelve una debilidad, porque por lo mismo, digamos que los equipos contables por normativa no están obligados a desglosarlo de esa manera, muchas empresas no lo miden. Y ahí es donde creo que viene también un poco de la debilidad que se vuelve.
También con lo que mencionaba Jorge al principio, que sirve como solvencia. Yo recuerdo en uno de los primeros episodios que tuvimos en esta temporada, mencionaba a Diego que uno de los clientes decía: Diego, mi EBITDA es mi casi cash.
Correcto, es casi flujo, decía él.
Correcto, es mi casi flujo. Entonces, tal cual menciona Jorge, es una medida de cash como tal. En finanzas se utiliza mucho el EBITDA como una medida de cash. Entonces, es bien importante saber eso y lo que mencionaba Jorge también al principio, que obviamente tiene también ciertas controversias el EBITDA, pero no, nada es perfecto, ¿verdad? Nada es perfecto. Entonces, tenemos que ver quizá ahorita la parte positiva. Y también otra parte que me gusta a mí del EBITDA es que funciona también como para ver la rentabilidad de la empresa. Muchos empresarios se van a ver su EBITDA, lo comparan con los competidores que tienen, obviamente lo van a comparar con los competidores en la industria y en el tamaño de la misma empresa. No vas a comparar un EBITDA de una empresa que ya es una corporación grande a comparar a que tú tengas una empresa pequeña, por ejemplo. Pero entonces funciona mucho que los empresarios ven el EBITDA como un margen de rentabilidad que tienen. Van a ver su EBITDA, lo comparan con la industria, que es muy importante y yo creo que lo vamos a mencionar también más adelante, y creo que en episodios anteriores hemos mencionado mucho la comparación con la industria, porque es bastante importante y lo mismo viene en el término del EBITDA, para comparar tu EBITDA para ver si está bien o no y para ver qué tan rentable está siendo.
Y algo que se nos está escapando es que también el EBITDA ha sido una medida que ha ganado bastante confianza a los ojos de los inversores y a los ojos también de posibles compradores que tengan en mira nuestra empresa. Ha ganado, digamos, esa confianza de decir una empresa está bien, está mal, solo por ver el nivel de EBITDA o el múltiplo al que podría ser adquirido, digamos, una empresa de EBITDA. Y no veamos como algo externo o una disciplina distinta ver la parte de inversores o ver la parte de posibles compradores. Al final, toda empresa está en la capacidad de ser potencial, de estar potencialmente en ese proceso. Entonces, saber que eso es importante para agentes externos me tendría que dar a mí la responsabilidad y la disciplina de poder implementarlo, llevarlo, calcularlo adentro de mis empresas para en una situación futura también yo pueda llevar ese control interno y financiero o, como Diego mencionaba, en otras variables, sea comerciales también, esa medida tan importante.
Y ahí también es importante denotar que tal cual era una variable que comenzó Jorge a mencionar, pero que también Frank amplió más, que es, digamos, uno de los principales indicadores de ver cómo está mi generación de flujo. Ojo, también tener un poco, digamos, de cuidado. No es una medida de flujo per se, como tal, porque es una cuenta de resultados al final del día. Puedo tener un margen de EBITDA muy alto, pero si gran parte de eso es una cuenta por cobrar y no, digamos, es una venta de contado, como decimos, entonces, no precisamente en el mes el que voy a estar viendo ese EBITDA, precisamente eso se traduce en cash. Pero lo que sí dice es la potencial generación de cash que tiene dependiendo del margen que genera. Y ahí también hacer la acotación. Un tema es la cifra nominal de mi EBITDA y otra es mi cifra de peso porcentual con respecto al ingreso, que ese es margen EBITDA, que ahí, como decía Frank, digamos, varía según las industrias. No todas las empresas tienen la misma, digamos, estructura de costos o de gastos operativos y por lo tanto tengo que medir mi margen EBITDA, que es el que se hace comparable, con el margen de la industria en la que participo. Hay un tema bien importante también que no hemos mencionado y es que el EBITDA, tal cual en el mismo tema que menciona Jorge cuando estás analizando potenciales transacciones de M&A, los inversionistas revisan y lo que hacen también en la parte de banca de inversión o de private equity, el EBITDA en cómo una compañía puede no tener un apalancamiento óptimo y cómo lo podés optimizar. ¿A qué me refiero? Muy probablemente podemos ver una empresa que pierde, que en el bottom line no tiene utilidades, que tiene pérdidas, pero puede ser porque tiene un alto apalancamiento, un apalancamiento demasiado caro, un apalancamiento que no está calzado con su nivel de inversión probablemente. Pero si tú revisas que es un EBITDA sólido, tú puedes agarrar esa compañía, reestructurar la deuda y ese EBITDA positivo convertirlo en una utilidad en el bottom line. Entonces, es bien importante que el EBITDA está deflactado de la estructura de capital, pero que a la vez, por esa misma razón, puedes ver cómo aprovechar la estructura de una empresa en cuanto a su apalancamiento bancario, si a partir del EBITDA tiene un buen potencial, vamos a decirlo. Y a la vez, eso al final se traduce en que el EBITDA se convierte para, digamos, la banca comercial, uno de los mejores indicadores de cobertura, ya sea o de intereses como tal, de gasto financiero, y también del servicio de la deuda, que es capital e interés. Y por eso nosotros en el día a día, uno de los dos indicadores más importantes, digamos, de riesgo bancario es cobertura de intereses y cobertura de capital más intereses a partir de la generación de EBITDA.
Y fíjate que te adelantaste un poco. Bueno, no, cubriste parte de las críticas.
Primero no te introduzco y después me adelanto, sí, así que hoy ando un poco desfasado.
Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, digamos que cubriste un poquito de la parte de las críticas que yo traía. Una, como lo mencionaba al inicio, de que consideraba, tenía mis contradicciones con el indicador. Y una es justamente la que tú mencionas, que muchas veces el EBITDA esconde la mala gestión en el tema de apalancamiento que una empresa tiene. Tú has ilustrado en episodios anteriores de este cliente que tenía como un descalce por estar destinando préstamo de corto plazo, inversión de largo plazo. Entonces, el impacto en el costo financiero que pueda representar una estructura u otra, como al estar excluida de EBITDA cuando las empresas miran, digamos, con poco detalle o con poco cuidado este indicador, pueden llegar, digamos, a darse en los dientes cuando ven que la estructura no refleja realmente lo que ellos necesitan. Entonces, una de las críticas es esa. Obviamente hay que tener una disciplina, como tú decís, de ser capaz de identificar la reestructuración, pero en el día a día al empresario eso le cuesta. Realmente sentarse al analizar qué estructura es la que más le conviene, se puede confundir un poco en ese tema y llevar ese indicador y no tener un análisis de darle forma real a la parte del endeudamiento puede ser bastante delicado. Y a los ojos de personas externas, como hemos mencionado, de posibles transacciones, también puede ser un punto bastante clave para que, digamos, el proceso se caiga o para que sea mal vista, dado que excluye esa parte. La otra crítica que yo tenía, aprovechando el espacio, es que en muchas industrias el CAPEX es bastante relevante. Y el CAPEX, digamos que, o por lo menos el deterioro de los activos, se representa a través de las depreciaciones que va en el lado de los gastos. Y hay muchas industrias, por ejemplo, telecomunicaciones, que el CAPEX realmente representa un gasto medular año a año en muchas empresas. Entonces, cuando se excluye y me quedo únicamente con la parte de EBITDA y no tomo en consideración eso, que es el core del negocio, también puedo llegar a mostrar cifras que reflejan, digamos, una falsa realidad, porque justamente no está considerando aquellos gastos anuales que son bastante claves para la operatividad, para la generación de ingresos, para lo que representa el core del negocio, y lo está dejando de lado, básicamente. Entonces, no refleja esa realidad. Creo que por ahí van esas dos críticas.
Sí, y con eso que mencionas, yo creo, no sé si antes lo habíamos hablado, pero yo recuerdo un caso también de una transacción que era precisamente un rubro hotelero de playa, donde sabemos que, digamos, tiene un gasto de mantenimiento bastante fuerte. Y precisamente el EBITDA como tal era bien sólido. Pero claro, por temas contables, la inversión de replacement CAPEX que haces no pasaba por gasto, sí pasa por flujo. Y claro, el EBITDA lo veías robusto. Pero cuando entendías que año con año tenías que estar haciendo esos gastos de capital o CAPEX, como le decimos, realmente el flujo, la capacidad era bien baja. Precisamente por eso que tú decís, porque el EBITDA como tal, por ser únicamente cuenta de resultado, no te da la contraparte de cuánto tenés que estar invirtiendo a veces operativa y recurrentemente en ciertos negocios, en ciertos rubros. Entonces, eso yo creo que es bastante importante. Recapitulando, amigos, venimos de la conceptualización del EBITDA, la importancia, las ventajas. Jorge abrió, digamos, un poco el contraste con cuáles son, digamos, los inconvenientes de esta métrica, porque sabemos que no es una métrica que lo abarca todo. Y en esa medida, Frank, también si tú puedes denotar algún otro, digamos, downside que la medida como tal tiene.
También rápido, solo para agregar a lo que mencionaba Jorge, y lo mencionabas tú en el episodio que hablábamos del flujo del estado de flujo de efectivo, que al final la parte del CAPEX viene siendo parte de una estrategia, y al final de esa estrategia tiene que ver con cómo vamos a hacer crecer el negocio. Entonces, al final viene siendo totalmente vital la parte de los gastos de capital, ya sea si vamos a mejorar algún activo o si vamos a hacer alguna inversión, si vamos a crecer orgánica o inorgánicamente. Entonces, esa quizás viene siendo un punto que mencionó Jorge, sumamente importante y que no se olvide, y no necesariamente porque estemos viendo alguna parte mala en la EBITDA significa que no lo vamos a ver o que los financieros como tal no lo utilizan o no lo ven. Ha mencionado Jorge y también tú has mencionado varios puntos importantes de por qué vamos a usar el EBITDA, pero es una parte totalmente importante a considerar la parte del CAPEX, porque viene siendo sumamente vital y es una parte estratégica para ver cómo crece el negocio. Otra parte también es quizá cómo considerar el EBITDA, cómo vamos a saber nosotros si tenemos un buen EBITDA o no, porque no hay una respuesta como tal, no vamos a ver ni siquiera en algún libro tal cual dice la teoría, no vamos a ver
un margen específico de EBITDA que tenés que tener.
Correcto, no va a haber uno como tal. Entonces, por eso siempre, y vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, a comparar con las industrias, porque al final estamos viendo también el EBITDA como una manera de ver qué tan rentable es nuestra empresa. Los altos mandos pueden llegar a ver el EBITDA y cómo van a saber si tienen un EBITDA bueno. Se van a comparar con la industria y obviamente, cuando estamos hablando del EBITDA, si hablamos que puede funcionar como para ver la rentabilidad del negocio, también como una parte de casi generar el cash, entonces también, obviamente, un margen EBITDA más alto siempre va a ser mejor, obviamente, pero no vamos a tener siempre un margen como tal que te va a decir, tenés que tener en tal industria un margen de EBITDA del 15%, por ejemplo. Ese margen no va a estar ahí, pero siempre puedes estar comparando con tus competidores, con la industria, cómo están, y siempre hay empresas a nivel mundial que están sacando sus estados financieros y la mayoría también comparten su nivel de EBITDA. Y igual, al hacer la comparación con la industria o la investigación de la industria, casi siempre vas a encontrar ahí más o menos por dónde andan marcando.
Benchmark. Sí, eso es bien importante. Al final, sabemos que las empresas siempre están en un entorno, nunca son, digamos, hacia ellas mismas únicamente. Por eso la comparación es importante. Y siempre a veces nos dicen, Diego, pero en la economía en la que nosotros estamos no puedes compararte. Y sí, pero eso es un parcialmente sí. ¿Por qué? Porque si tú sabes que las empresas, las compañías que cotizan en bolsa, que son las que tienen estados financieros públicos y que al final del día son las mayores referencias para márgenes operativos de performance, al final siempre puedes tropicalizar. Es cierto, las economías de escala no van a ser probablemente las mismas, pero sí tienes como ese best practices de referencia de cuál debería ser, digamos, ese deber ser, valga la redundancia, del margen. Cierro precisamente con esa conclusión. El EBITDA, una de las medidas más importantes de rentabilidad, indicios de generación de flujo y además su maximización va a ser la premisa a buscar y la vamos a comparar en términos de margen porcentual con respecto al ingreso y comparando a las industrias. Y un pequeño inciso final también, tenemos que revisar cómo está estructurado adentro el EBITDA de la compañía. ¿Por qué? Muchas veces, sobre todo en temas de transacciones o de M&A, a veces uno se tiene que revisar y normalizar el EBITDA. ¿Qué es normalizar el EBITDA? Por ejemplo, hay gastos que pueden ser de familias relacionados a los accionistas y uno los tiene que deflactar para ver realmente cuál es la generación. Cierro con este ejemplo. Usábamos una transacción de una compañía, digamos, de retail de ropa y era un grupo familiar bastante sólido y tenía un EBITDA relativamente pobre con respecto a la industria. Pero era porque había compensación, digamos, en la parte de los gastos a la familia dueño, que obviamente anulaban. Al sacar eso, al ajustar el EBITDA o al normalizarlo, pues el margen EBITDA era bastante sólido. Entonces, eso también es bien importante, no solo calcularlo matemáticamente, sino meternos de lleno a entender la estructura de mi empresa y saber cuál es ese nivel de EBITDA que estoy generando. Así que ha sido un episodio por demás interesante. Muchísimas gracias, Jorge, Frank. Es un tema que vamos a seguir tratando. Siempre decimos, en cuenta de resultado, en estado de resultado, EBITDA es por mucho quizás la lectura que más hay que revisar. Luego del margen bruto, margen EBITDA. Por ahí el bottom line es más ambiguo. Podemos perder y generar cash. Podemos perder por una estrategia. Podemos perder por diversas maneras. Pero el margen EBITDA siempre tendrá que ser positivo. Así que nos quedamos hasta acá. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.